Son las 8 de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Buenos días. Es una jornada importante en la Asamblea de Extremadura, donde hoy se debaten y también se van a votar en un pleno que se prevé maratoniano y que empieza dentro de apenas media hora, las enmiendas parciales a las cuentas extremeñas de este 2026. La oposición rechaza los presupuestos, pero los dos partidos que forman el gobierno autonómico, PP y Vox, los defienden.
Es un presupuesto que excluye a las personas, es un presupuesto que elimina la acción que tenía la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional.
Este presupuesto es el presupuesto de las lentejas, si las quieres bien y si no las dejas.
Y nuestro compromiso es muy claro, menos gasto ideológico y más apoyo a los extremeños.
Invertimos en los hospitales, en los colegios, en nuestros dependientes. Invertimos en lo más importante.
Esas cuentas confirmarán el recorte a las ayudas que reciben los agentes sociales. Y el gobierno aplaza al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba previsto para hoy. Lo hace tras pedir las autonomías donde gobierna el PP, entre ellas la nuestra, más tiempo para analizar la propuesta de reforma de la financiación autonómica.
Queremos esa información, pero creo que continúa con la línea iniciada en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El DOE ha publicado la convocatoria de subvenciones de la línea 1 a entidades promotoras de los proyectos del programa de formación y empleo Escala. Suman 37 millones de euros. Podrán solicitarse desde mañana hasta el 21 de septiembre. Y la EPA, la encuesta de población activa en el segundo trimestre del año, deja un mal dato para Extremadura. La subida del paro de 600 personas en la región en ese periodo. La tasa total de desempleo está aquí en poco más del 13%. Es la más baja en cerca de dos décadas. Y la Junta va a construir una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Va a invertir en ella 11 millones y medio de euros para nuevos quirófanos, paritorios y UCIs.
Este modelo sanitario coloca a la mujer en el centro de la asistencia sanitaria sin renunciar en ningún momento a la seguridad clínica.
En la capital pacense también se contratan las obras del segundo tramo de la Ronda Sur. El presupuesto supera los 44 millones de euros. Y el DOE publica los decretos de concesión de las cuatro medallas de Extremadura de este año. Las van a recibir el 7 de septiembre en Mérida, el actual futbolista Pedro Porro, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y los dos últimos que se han anunciado, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el nadador Guillermo Gracia. Mejora, por otra parte, la situación de los incendios forestales en Ávila, Madrid y Toledo. En ninguno de ellos ha aumentado el perímetro en estas últimas horas. En torno a 34.000 personas han podido regresar, afortunadamente, a sus hogares. Las autoridades albergan cierto optimismo.
Pues es una previsión razonablemente optimista. Vuelvo a decir, las condiciones meteorológicas no nos ayudan nada.
La novedad es otro fuego en la provincia de León, en La Utrera, en Extremadura. Lograban estabilizar en pocas horas el que se declaraba en benquerencia de La Serena. Por cierto, el gobierno va a crear un panel científico de acción frente al cambio climático que va a emitir informes de evidencia científica y propuestas de distintos protocolos de actuación. En la previsión del tiempo parece que hoy se moderan ligeramente las temperaturas. Carlos Benito.
No dejamos de hablar de calor, pero la buena noticia ya para hoy es que las temperaturas no solo no subirán más de lo que lo hicieron la pasada tarde, sino que incluso apuntan a la baja por la mitad occidental, un descenso que de momento solo vamos a notar en las máximas porque la mañana se ha levantado con valores en los termómetros, esto sí, incluso por encima de los de ayer. Hablamos de temperaturas que tras una noche y una madrugada bastante sofocantes apenas rebajan hoy los 22, 24 o hasta los 25 grados en la mayoría de estaciones. Eso sí, a lo largo de la tarde, decíamos hoy, con la entrada de un viento de sur y suroeste, costará que los termómetros superen por el tercio occidental los 36, 38 grados, unos 2 o 3 grados menos que ayer por aquí. Algo menos se va a notar esta bajada en zonas del centro y el este, por donde para este miércoles, a pesar de todo, todavía superaremos esos 38, los 39 y puntualmente hoy incluso la raya de los 40 valores, todos ellos que volverán a activar los avisos por calor, avisos amarillos en todas las comarcas, salvo en las del extremo sur. Precaución y ojo también, a pesar de todo, con los riesgos de incendio que siguen en niveles muy altos o extremos en prácticamente toda Extremadura.
Es miércoles 29 de julio, Santa Marta, patrona de la hostelería y Día Internacional del Mal de Amores. Esta jornada nos trae otras noticias que vamos a avanzar ya en titulares con Juan Carlos Blasco.
El presidente del Gobierno ha hecho balance del curso político. Pedro Sánchez ponía de relieve las mejoras laborales y el crecimiento económico de nuestro país.
Creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
Sánchez aprovechaba también para proclamar la inocencia de su hermano y de su esposa Begoña Gómez.
Visto para sentencia el juicio del caso Kitchen, la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y otros altos cargos del Ministerio y la Policía, y 19 años de cárcel para el comisario José Manuel Villarejo, al que señalan como la persona que captó al chófer de Luis Bárcenas para estos seguimientos.
El gobierno ha indultado parcialmente a la expresidenta del Parlamento de Cataluña que había sido condenada por prevaricación. Laura Borràs debía cumplir una pena de 4 años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo y fraccionados.
Y el terremoto en Japón de magnitud 7,1 deja ya al menos 13 víctimas mortales y decenas de desaparecidos que estarían atrapados bajo un centro comercial. Ha habido cortes de luz en 40.000 hogares y se han interrumpido los servicios ferroviarios. La autoridad reguladora nuclear nipona descarta incidencias en centrales nucleares. Conocemos ya algunas de las claves informativas del día. Consuelo Carrasco, muy buenas.
Muy buenas, Luis. A partir de las 9:10, minuto arriba, minuto abajo, vas a hablar con Ángel de la Fuente, doctor en ciencias económicas, entre otras cosas, de los presupuestos extremeños que se debaten en la Asamblea. Además, charlarás con Teresa Chamorro, presidenta del Comité UNICEF en nuestra comunidad, sobre el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Extremadura. Pero antes, en media hora, si sus señorías son puntuales, empezará ese pleno en la Asamblea sobre las enmiendas parciales a los presupuestos, un pleno que se prevé muy largo. Además, en Don Benito, el delegado del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana presentan los datos de la red de refugios climáticos. Se celebra por videoconferencia el Consejo General de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. En Zafra vamos a conocer los detalles de la tercera marcha de la columna de los 8.000, el primer éxodo terrible, masivo de la Guerra Civil Española. Cuestiones culturales, presentación del segundo Festival Internacional de Piano y Escuela de Alto Rendimiento de Lambroz. En Badajoz, el 31º Festival Medieval Villa de Alburquerque, y en Mérida se presenta el Festival de Teatro Clásico en la sede Regina. 15 minutos antes de las 11 de la noche, todavía queda tiempo, en la capital autonómica se estrena La Comedia de la Olla en el Teatro Romano.
Sepamos cómo empieza el día en las principales ciudades extremeñas. Badajoz, Cristian Polanco.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. 22 grados hace en Badajoz ahora mismo, con el cielo despejado. Abre el mayor centro de electrolineras de España. Está situado en el centro comercial El Faro. Ahora en unos minutos lo ampliamos.
Continuamos en Cáceres. Charo López.
Buenos días. Por aquí también tenemos 22 grados a esta hora y cielo despejado. Y en local, las escuelas deportivas y actividades grupales del ayuntamiento amplían su oferta con nuevas modalidades y la edad de los participantes se incrementa hasta los 16 años para la nueva temporada. Llegarán este año 2.700 cacereños.
¿Cómo viene el día en Mérida, Rocío Asensio?
Pues en Mérida las temperaturas oscilarán hoy entre los 23 y los 38 grados. Y en crónica local, el ayuntamiento estrena una nueva página web, una plataforma renovada que promete ser cercana, transparente y accesible para toda la ciudadanía.
Cerramos en Plasencia. Esperanza Rodríguez.
Buenos días. También aquí 22 grados a esta hora, cielos despejados y previsión de una temperatura máxima esta tarde de 39 grados. El Ayuntamiento de Plasencia recurre a un contrato de más de 47.000 euros para acometer las reparaciones del firme más urgentes. Es la tercera vía que explora el consistorio en 4 meses tras quedar desierta una primera licitación de 400.000 euros y ser anulada una adjudicación de emergencia.
Deportes. Ayer jugó el Mérida, hoy lo hacen Cacereño, Extremadura y Coria. José Antonio Reina.
Buenos días. El Mérida perdió en su segundo partido de pretemporada 2-0 ante el Al-Nassr. Ayer jugó el Mérida y hoy lo harán nuestros otros tres equipos de Primera Federación. Desde las 7 el Coria se medirá al Valladolid. De Segunda División, desde las 8:30 el Extremadura visitará al Villafranca y desde las 9:45 el Cacereño visitará al Villanovense.
Vamos a saber cómo se transita por los viales extremeños. DGT, Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación es muy tranquila a nivel de tráfico en las carreteras de toda Extremadura, donde no registramos complicaciones. Ni la red viaria principal ni la secundaria se encuentran complicadas en ninguno de esos puntos. Aún así, mucha prudencia en la A66 en los entornos de Villafranca de los Barros, ya que unas obras de mejora pueden seguir complicando la circulación.
Con Miguel Ángel Díaz a los mandos técnicos, Laura Nieto en producción, comenzamos. Hoy llegan al Pleno de la Asamblea las enmiendas parciales a los presupuestos extremeños de este 2026. La oposición prevé un rechazo en bloque a sus propuestas, mientras Partido Popular y Vox ponen en valor el respaldo a las cuentas. La sesión empieza en menos de media hora. Rocío.
Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel considera que el Ejecutivo no aceptará enmiendas de otros grupos. Por su parte, Isabel Gil Rosiña, del PSOE, critica la tardanza de su aprobación y denuncia la pérdida de políticas sociales.
Esto es el presupuesto de las lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Y es un presupuesto que se van a comer ellos.
Es un presupuesto que excluye a las personas, es un presupuesto que elimina la acción que tenía la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo y que desprotege a muchos ciudadanos y a colectivos que Vox no quieren que existan, ni que tengan cuerpo, ni que tengan capacidad de acción ni incidencia política en la región.
En el bloque del Ejecutivo, Vox destaca la importancia de su formación en el texto, con aumentos en natalidad, dependencia y sector agrario. Por su parte, el PP subraya que son los presupuestos más altos de la historia autonómica. Escuchamos a Inés Checa de Vox y José Ángel Sánchez Julia del PP.
Y nuestro compromiso es muy claro: menos gasto ideológico y más apoyo a los extremeños. Por tanto, más recursos a las familias y menos dinero para estructuras políticas innecesarias.
Estamos hablando de los presupuestos más altos de la historia de Extremadura. 8.854 millones de euros invertimos en los hospitales, invertimos en los colegios, invertimos en nuestros dependientes, invertimos en las familias.
Con las posiciones marcadas, las cuentas regionales saldrán adelante esta semana en la Asamblea.
Presupuestos que confirmarán el recorte a las ayudas a los agentes sociales, medida ya anunciada por Vox, que figura en el pacto de gobierno entre esa formación y el Partido Popular. Y el gobierno aplaza al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para hoy, después de que las comunidades gobernadas por el PP, incluida Extremadura, hayan pedido más tiempo para estudiar la propuesta de reforma de la financiación autonómica. Nuestra región respalda ese retraso, rechaza el modelo que plantea el Ministerio y sostiene que no dispone todavía, Juan Carlos, de los datos necesarios para evaluar sus efectos.
El Ministerio de Hacienda posponía hasta el próximo 4 de septiembre ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía celebrarse hoy miércoles para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. La decisión llega tras pedirlo las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, además de Ceuta y Melilla. Los gobiernos autonómicos han solicitado el aplazamiento al considerar que una reforma de esta importancia no podía debatirse ni someterse a votación sin tener todos los documentos necesarios. Extremadura opina que sigue faltando simulaciones completas y datos homogéneos que permitan así conocer el impacto que tendría el nuevo sistema sobre cada territorio. Además, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, comparte las críticas de otras comunidades que rechazan una negociación basada en acuerdos bilaterales previos con Cataluña. La Junta defiende un modelo multilateral negociado entre todos los territorios.
Queremos esa información, la vamos a pedir hoy. En cuanto la tengamos, trasladaremos nuestra posición, pero creo que continúa con la línea iniciada en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que, se lo recuerdo, todas las comunidades autónomas, incluidas las comunidades autónomas del Partido Socialista, votaron en contra.
Elena Manzano volverá a posicionarse hoy al respecto a eso de las 10:30 de esta mañana. El Ministerio de Hacienda sostiene, por su parte, que el aplazamiento a septiembre refleja la voluntad de mantener abiertas las vías de diálogo ante una reunión importante para el futuro de la financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España confía en retomar el debate tras el verano, mientras los territorios críticos mantienen sus reservas sobre el contenido de esa propuesta.
Y desde mañana podrán solicitarse las subvenciones para este año de la línea 1 a entidades promotoras de los proyectos del programa de formación y empleo Escala, que promueve la Junta. En total son 37 millones de euros para este año y los dos siguientes.
Y de él podrán beneficiarse entidades locales, sus organismos autónomos y entidades con pertenencia en materia de promoción de empleo dependientes o asimiladas a ella, cuya titularidad corresponde íntegramente a las propias entidades locales. Podrán solicitar ayudas para llevar a cabo proyectos de carácter supralocal y no se les permitirá dar su conformidad a más de una solicitud. El plazo para formularlas finaliza el próximo 21 de septiembre. El tope de participantes por proyecto varía entre los 12 para localidades que no lleguen a 2.000 habitantes y los 60 para municipios de más de 100.000 vecinos.
Y según los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, de abril a junio, el paro subió en 600 personas en Extremadura. La tasa total es del 13% en la región, la más baja en casi 20 años. María José Nevado, secretaria general de Empleo.
La mejora del empleo se está traduciendo en una disminución del desempleo. Este descenso, además, es el mayor que se ha registrado en toda España.
Sube la población ocupada, también las personas en activo, y baja además de forma notable la cifra de mujeres que buscan trabajo. Valoraciones de los agentes sociales: Maricruz Lara de Comisiones Obreras, Francisco Morcillo de UGT, y de las patronales, Javier Peinado de la CRES y José Luis Iniesta y de CIEM.
Y es ahí donde ponemos el foco de atención y donde Comisiones Obreras debe estar muy pendiente de que los contratos que en nuestra región se firmen, si son de manera parcial, es que sea de manera voluntaria y aceptada por el trabajador y no de manera impositiva.
El empleo ha bajado pues en 12.600 personas, pero el 62% de esa reducción se debe a que personas han abandonado el mercado laboral. Quiere decir que es preocupante. El paro baja, es buena medida, porque en Extremadura pierde población activa.
Pero bien es cierto que el sector agrícola tiene muchísimo peso en Extremadura y en este trimestre suele ser habitualmente un mes en el que no se genera todo el empleo que luego vienen en otros periodos estacionales por la intensidad de la actividad.
Que hemos tenido una buena noticia este mes, que el el informe favorable de Almaraz, porque sería una lacra que cerraran Almaraz por la mano de obra que tiene y la cabeza tractora que hace sobre el tejido empresarial en Extremadura.
Hablaba Iniesta de la central nuclear. Pues bien, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha reunido con el presidente de la plataforma Sí Almaraz, un encuentro que llega días después de conocer el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que avala la continuidad de esa planta hasta 2030. La plataforma confía en que el gobierno conceda la prórroga. Fernando Sánchez.
Y sobre el informe del CSN, pues era lo que esperábamos, ¿no? Que se avalara la prórroga de esta central nuclear hasta 2030. Después de eso, pues confiamos plenamente en que el gobierno otorgue esta prórroga y, bueno, si puede ser, pues lo antes posible, ¿no? Pero estamos confiantes ante eso.
En redes sociales, Guardiola ha insistido en que esa instalación tiene mucho que aportar al futuro de Extremadura. Y se celebraba este martes la primera reunión del Consejo de Concertación Social y Económico tras la toma de posesión del nuevo gobierno regional. La presidía María Guardiola, asistían los sindicatos y patronal, los principales órganos de ese tipo. Sobre la mesa, la nueva estrategia del gobierno autonómico en diálogo social tras reducirse algunas subvenciones o recuperarse los compromisos firmados en la declaración de diciembre de 2023 por el diálogo social y la negociación colectiva. Y la Junta reforzará las ayudas al trabajo autónomo mediante la tarifa cero. Mantendrá la próxima convocatoria la bonificación total de las cuotas a la seguridad social en los primeros años de actividad y se introducen ayudas de hasta 10.000 euros para facilitar el relevo generacional de negocios a personas desempleadas. La cuantía aumentará con un plus extra si el establecimiento se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Primera hora. La información está aquí.
8 y 17. Los equipos de extinción quieren empezar hoy la fase de liquidación de los fuegos de Ávila y Madrid. Tras los avances de los últimos días, en ninguno de los dos, además del de Toledo, ha aumentado el perímetro en las últimas 24 horas. Esto ha permitido que unas 34.000 personas vuelvan a casa.
Los servicios de emergencia afrontan hoy miércoles una jornada decisiva antes de que suban las temperaturas por la llegada de esa cuarta ola de calor. Tras varios días marcados por la expansión de las llamas, las últimas horas han dejado una situación más favorable en Ávila, Madrid y Toledo. Así se pronunciaba al respecto el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Pues es una previsión razonablemente optimista. Vuelvo a decir, las condiciones meteorológicas no nos ayudan nada. Pero tenemos, como siempre digo, unos grandísimos profesionales que están absolutamente motivados, que han conseguido doblegar, permitirme la palabra, al incendio, sobre todo ayer, que había situaciones muy comprometidas.
Así se pudo vaciar, por ejemplo, el polideportivo de Villamanta, en el que 300 vecinos y vecinas de Aldea del Fresno se sintieron muy bien tratados durante los 5 largos días.
Hemos tenido una atención de hotel de 5 estrellas, pero bueno, nadie está mejor que en su casa. Lo vamos a superar, hemos demostrado que somos un ejemplo como sociedad.
Ha sido muy duro. Ha habido una un pueblo que se ha bloqueado con nosotros.
Es que no te lo puedes imaginar.
La alegría.
No te lo puedes imaginar.
Estoy más contenta porque voy a dormir en mi camita.
El presidente Pedro Sánchez volverá a visitar hoy miércoles el puesto avanzado de Navalcarnero, una mejoría que ha permitido regresar, como decimos, a sus casas a 6.000 personas en Toledo y a 30.000 de Madrid y Ávila, también en Murgohondo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pedía prudencia a la hora de regresar a los hogares ante la presencia de cenizas y puntos calientes.
Que se está trabajando para que vuelvan lo antes posible, pero con seguridad. No queremos en este sentido correr ningún riesgo, es algo en lo que hemos coincidido todos los intervinientes de todas las administraciones públicas.
No dejamos todavía esa comunidad autónoma porque la pasada tarde en La Utrera, en León, se declaraba un incendio de nivel 2 que obligaba a desalojar ese pueblo y a confinar el municipio de Valdesamario. Mientras en Castellón, unas 10.000 personas también han podido volver a sus casas, pero se ha vuelto a reactivar un flanco de ese fuego, por lo que los bomberos forestales se han aplicado a fondo esta noche aprovechando el aumento de la humedad.
Aquí en Extremadura, el incendio declarado en Benquerencia de la Serena, que estaba estabilizado poco después de su inicio, y se pudo pudo desactivar el nivel 1 de peligrosidad que había decretado el plan InfoEx. Les contamos también que ha fallecido una de las mujeres hospitalizadas tras el incendio de Los Gallardos en Almería a primeros de este mes. Son con ella ya 14 las víctimas mortales que deja ese fuego. Y en Francia, el gran incendio de la región de Gironda, en el sureste del país, está a las puertas de Burdeos, sigue fuera de control, ha arrasado unas 42.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas. Aquí en España, el Consejo de Ministros ha declarado 211 zonas catastróficas por emergencias de protección civil, por episodios catastróficos de esas zonas afectadas, la mayoría por incendios forestales, incluidos estos últimos de Madrid, Ávila y Toledo, pero también en otras comunidades.
Y ello permitirá activar ayudas para particulares, empresas y administraciones por los daños provocados por esos fuegos, lo explicaba el presidente Pedro Sánchez.
Comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas.
En concreto hablamos de emergencias ocurridas entre el pasado 31 de marzo y el 27 de julio en 14 comunidades. Se ha aprobado además una prestación extraordinaria para trabajadores que no puedan trabajar a causa de esos fuegos. Permitirá cobrar el 70% de la base reguladora durante un máximo de 4 meses sin exigir cotización previa y sin consumir el paro acumulado.
Por cierto, que el PSOE ha registrado en la Asamblea una iniciativa en la que pide un plan extraordinario de emergencia frente al riesgo de grandes incendios para que se invierta en crear fajas de protección alrededor de los cascos urbanos, sobre todo en municipios considerados vulnerables. La Junta insiste en que es competencia municipal, pero recuerda que ya ha hecho inversiones preventivas en algunas localidades. Y el Gobierno autonómico ha aprobado, por otro lado, inversiones muy destacadas en sanidad e infraestructuras. Nos las va a resumir María Díaz.
La Junta construirá una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, en la que invertirá 11 millones y medio de euros para nuevos quirófanos, paritorios y UCIs pediátricas. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha destacado esta actuación.
Un ambicioso proyecto que dotará al área de salud de Badajoz de unas instalaciones modernas, amplias y funcionales. Un espacio adaptado a las necesidades actuales y futuras de las madres, de los recién nacidos y de los profesionales sanitarios también.
Otra inversión relevante en Badajoz es la contratación de las obras del segundo tramo de la Ronda Sur, con un presupuesto superior a los 44 millones de euros.
El nuevo tramo tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés, la X310, con la de Olivenza, la X107, continuando así con el tramo 3 que está en funcionamiento.
Además, se ha aprobado la redacción del proyecto de la carretera 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Zafra. Y en materia de vivienda, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para aumentar el suelo disponible, reducir los plazos administrativos e incrementar la oferta de vivienda.
Impulsamos un decreto ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma.
En el ámbito social educativo se ha aprobado una ayuda de 500 euros por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción para familias que residan en municipios de menos de 3.000 habitantes, además de garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
También se han anunciado 2 medallas de Extremadura más, tras las notificadas ya a Pedro Porro y a José María Núñez, las que se van a entregar el 7 de septiembre en el Museo Nacional, al Museo Nacional de Arte Romano, y al nadador Guillermo Gracia. El DOE ha publicado ya los decretos correspondientes. Rocío.
Un reconocimiento otorgado al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, por el que su directora Trinidad Nogales muestra el orgullo de toda la institución, asegurando que consolida su labor técnica e histórica dentro y fuera de la región. La escuchamos.
Para nosotros es la máxima distinción que nos puede dar nuestra tierra, Extremadura, y estamos muy contentos. Ha sido una noticia muy satisfactoria para todo el equipo.
Estas medallas también ponen en valor el talento y la superación deportiva, con la distinción al nadador paralímpico Guillermo Gracia, poseedor de múltiples récords nacionales e internacionales. El propio Guillermo recibía la noticia con mucha ilusión.
La noticia me la ha dado mi madre y me siento súper contento por este premio que me ha dado.
La entrega oficial de los galardones tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida durante los actos del Día de Extremadura.
Pues el PSOE pide explicaciones porque no hay ninguna mujer reconocida en las medallas de este año, algo que, dicen los socialistas, las excluye y que no refleja la diversidad y realidad de la sociedad extremeña. La Junta lamenta en una nota que se usen esas medallas como arma de confrontación política. Defiende que es la comisión de valoración la que marca los criterios para elegir y votar las propuestas. Y el PP considera realmente vergonzoso que los socialistas utilicen a las mujeres, dice, para ensuciar las medallas. La Consejería de Educación y los sindicatos se han reunido para avanzar en la homologación salarial que reclaman los representantes de las plantillas públicas. El encuentro acabó sin avances. Se emplazan de nuevo al 31 de agosto. Lo ha seguido Elías Denche.
Los representantes de la acción sindical vienen reclamando subidas de hasta al menos 200 euros a los profesionales extremeños para igualar las tablas de otras comunidades autónomas. Mercedes Barrado es la portavoz intersectorial.
En las distintas comunidades autónomas los docentes tienen distintos conceptos retributivos, como por ejemplo, pues a lo mejor la insularidad, la residencia, distintas carreras profesionales, productividad. Esos conceptos son los a los que tenemos que ponernos de acuerdo, uno de ellos, y por supuesto también en la temporalidad de la aplicación de un posible acuerdo.
Esta es la segunda de las tres reuniones de las mesas sectoriales que se están celebrando durante el verano. Encuentros que buscan alcanzar un acuerdo antes del comienzo del próximo curso. Desde la Consejería de Educación se sienten satisfechos con la mesa de hoy. Escuchamos al secretario general José Pedro Catalán.
Cada vez estamos acercando más las posturas y estamos satisfechos de la reunión, de cómo se ha producido y de los términos en los que se ha empleado y, lógicamente, esperanzados con llegar a ese 31 de agosto con un posible acuerdo.
Como punto de partida, la subida de 80 euros mensuales que los docentes están cobrando desde el 1 de enero.
La Junta activará en septiembre las ayudas para paliar las pérdidas que han tenido los cereceros por las borrascas de mayo. Se lo ha transmitido el consejero de Agricultura, Juan José García, a las organizaciones agrarias UPAUCE y Asaja Cáceres y a la agrupación de cooperativas del Valle, con las que ha mantenido una reunión de trabajo este martes.
Y para ello se hará un informe para ver cuáles son exactamente las pérdidas y los agricultores tendrán que acreditarlas. Las OPAS les ha transmitido además la importancia de reformar los seguros agrarios para que la mayoría de la producción de cereza tenga cobertura. UPAUCE recalca la importancia de mantener cultivos activos para frenar los incendios.
Y la sectorial de transportes ha abordado en Madrid el plan social para el clima y mejoras para aplicar en movilidad por tren, carreteras y otros medios que llegarían también a infraestructuras. Propone el Ministerio avances en el programa de abono único o el nuevo mapa de concesiones que salió a información pública en junio. El consejero extremeño lamentaba la ausencia del ministro de Transportes. Dice Francisco Ramírez que la primera cita en 3 años de esa sectorial era motivo suficiente para que hubiera acudido.
Si ya estamos acostumbrados en Extremadura a que el transporte, el tren o el avión nos deje tirado a los extremeños, hoy quien nos ha dejado tirado a los extremeños es el ministro de Transporte.
Repasamos ya en un formato más breve otras noticias del día.
Extremadura ha registrado 41.628 solicitudes de ayudas de la PAC para esta campaña. Son 1.363 menos que la anterior, aunque la superficie declarada es casi la misma, con 2,78 millones de hectáreas. Nuestra región sigue ocupando así el cuarto puesto nacional por superficie acogida a la PAC y se confirma la figura de los ecoregímenes, pues han sido solicitados por el 82% de los beneficiarios en toda España.
La Unión denunciará ante el Ministerio de Agricultura y Agroseguro por prácticas de monopolio. Aseguran que retrasa el pago de indemnizaciones cuando hay siniestros, tanto que en algunos casos pueden pasar hasta 10 años entre la declaración del siniestro y el pago.
La empresa de autobuses Leda tendrá que pagar una multa de 3.000 euros por no tener un teléfono de atención gratuito. La multa impuesta por la Junta de Extremadura llega después de que Facua denunciara a esta compañía por carecer de un número gratuito para atender a los usuarios tal y como registra la ley.
La Junta recurrirá a las resoluciones del Gobierno sobre el traslado de menores migrantes no acompañados a nuestra comunidad. El Ejecutivo Regional sostiene que está legitimado para presentar el recurso con el objetivo de defender las competencias, los servicios y los intereses de Extremadura. Reclama además que cualquier actuación se haga con respeto al ordenamiento jurídico y a los principios de coordinación y lealtad institucional.
Además, el Gobierno extremeño llevará al Tribunal Constitucional varios aspectos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que invaden competencias autonómicas. El Consejo de Gobierno ha autorizado la presentación de un conflicto positivo de competencias tras el rechazo del Ejecutivo Central al requerimiento previo planteado por nuestra comunidad autónoma.
Y en la Consejería de Educación inicia un periodo de audiencia e información pública sobre el proyecto de orden que regula la creación y puesta en marcha de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica específicos para atender al alumnado con altas capacidades. El trámite será abreviado por urgencia y permanecerá abierto 7 días hábiles desde su publicación.
En dos meses, el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres tendrá un nuevo equipo de alta precisión para detectar antes posibles recaídas en enfermedades hematológicas y mejorar el seguimiento de pacientes trasplantados. La Diputación ha donado un separador celular con una inversión de unos 70.000 euros.
Los vendedores ambulantes de la región podrán conservar sus licencias durante 15 años. Es más del doble que el plazo actual. Podrán transmitirlas además a otra persona sin necesidad de justificar el motivo. La medida forma parte de un decreto ley aprobado por la Junta para dar más estabilidad a un sector que tiene más de 1 millar de trabajadores en la región y mueve en torno a 147 millones de euros cada año.
Y por cierto, la Guardia Civil ha intervenido unas 2.200 camisetas falsificadas valoradas en unos 320.000 euros. En relación con este delito contra la propiedad industrial, está siendo investigado un hombre de 47 años tras ser sorprendido mientras comercializaba las prendas de ropa en una estación de servicio de Cáceres.
Pues así llegamos a las 8:30 de la mañana. Y seguimos contándoles noticias en Canal Extremadura Radio, también en Canal Extremadura Televisión. En la Asamblea, a esta hora empieza el debate, después será la votación de las enmiendas parciales a las cuentas extremeñas de este año, que podrían tener ya hoy mismo, eso sí, será a muy última hora del día, el visto bueno. La oposición rechaza los presupuestos, pero los dos partidos que gobiernan en nuestra comunidad, tanto PP como Vox, los defienden.
Es un presupuesto que excluye a las personas, es un presupuesto que elimina la acción que tenía la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional.
Este presupuesto es el presupuesto de las lentejas, si las quieres bien y si no las dejas.
Y nuestro compromiso es muy claro, menos gasto ideológico y más apoyo a los extremeños.
Invertimos en los hospitales, en los colegios, en nuestros dependientes. Invertimos en lo más importante.
Y el gobierno aplaza el 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto inicialmente para hoy. Lo hace tras pedir las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, más tiempo para analizar la propuesta de reforma de la financiación autonómica.
Queremos esa información, pero creo que continúa con la línea iniciada en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ya ha publicado el DOE la convocatoria de subvenciones de la línea 1, entidades promotoras de proyectos del programa de formación y empleo escala, 37 millones de euros. El plazo de solicitud se abre mañana hasta el 21 de septiembre. Y la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, marca una subida del paro en 600 personas en Extremadura. La tasa total está aquí un poco más del 13%, es la más baja en cerca de 20 años. Por otro lado, la Junta va a construir una nueva unidad de partos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. El coste supera los 11 millones de euros.
Este modelo sanitario coloca a la mujer en el centro de la asistencia sanitaria sin renunciar en ningún momento a la seguridad clínica.
Ya se ha publicado en el DOE los decretos de concesión de las 4 medallas de Extremadura de este año. Las van a recibir en Mérida el 7 de septiembre el futbolista Pedro Porro, el presidente de la Fundación Triángulo José María Núñez, y los dos últimos que se han anunciado, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el nadador paralímpico Guillermo Gracia. Hoy también siguen siendo Juan Carlos noticia los incendios forestales.
Porque mejora la situación en los de Ávila, Madrid y Toledo. En ninguno de ellos ha aumentado el perímetro en las últimas horas. Unas 34.000 personas han podido regresar a sus hogares. Aquí en Extremadura, el plan Infoes estabilizaba en pocas horas el que se declaraba en benquerencia de La Serena la pasada tarde.
Precisamente el gobierno va a crear un panel científico de acción frente al cambio climático, va a emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación.
Y en Badajoz entra en servicio el nuevo azud de la Granadilla en el río Guadiana. Se han invertido en él 5 millones y medio de euros en una obra que forma parte de las actuaciones de la Confederación contra el nenúfar mexicano y que evitará que se acumulen sedimentos y que se pueda bajar el nivel del río. Nicolás Cifuentes es el comisario del organismo de cuenca.
Que sea permeable, eliminar el nenúfar y favorecer la laminación hacen que estas obras sean muy interesantes y realmente son obras que se tenían que haber hecho hace 30 años.
Mientras se garantice la presencia del nenúfar, no es peligrosa para los deportistas. La Confederación prohibirá temporalmente la navegación deportiva.
Ayer se celebró el Día Mundial contra la Hepatitis. Los expertos recuerdan la importancia de los cribados a partir de los 50 años para diagnosticar una enfermedad que en Extremadura afecta desde 2010 a más de 700 personas. Los tipos más graves, B y C, acaban por cronificarse. El próximo año habrá un tratamiento contra el tipo B.
Por primera vez vamos a poder disponer de un fármaco que en un porcentaje de pacientes consigamos curar el virus y por lo tanto evitar la progresión de la cirrosis hepática y por lo tanto del cáncer hepático.
Y fue ya para la actualidad local, que abrimos hoy en Badajoz, porque ya está en marcha el mayor centro de electrolineras de Extremadura. Está en el centro comercial El Faro y lo gestiona la empresa Acciona. Cristian Polanco.
Sí, es una de las mayores electrolineras privadas de España, según afirman sus responsables. Se ha abierto al público este mismo martes. Está situado en los aparcamientos exteriores de este centro comercial El Faro. La empresa Acciona ha llevado a cabo la instalación de 42 plazas de recarga, entre ellos 8 cargadores ultrarrápidos, completan la carga en menos de 15 minutos, 10 rápidos y 7 para estancias más largas. Nos lo cuenta Jorge Orondo, que es el responsable de sostenibilidad de Castellana Properties, los dueños del Faro.
La estación, la electrolinera más grande de Extremadura, con 42 plazas electrificadas, es un hito para nosotros, para favorecer la transición hacia una movilidad más sostenible. Los distintos tipos de recarga, desde la ultra rápida, de aquel que quiere estar menos de 15 minutos porque es una parada en su ruta hacia otro destino, cargadores rápidos y cargadores semirápidos para el que viene a comer o viene al cine, a la bolera.
Y una cita para la agenda: este sábado 1 de agosto sí se celebra el tradicional mercado de artesanía de la Plaza Alta, un rastro de antigüedades situado de manera tradicional entre la calle Moreno Zancudo y la Plaza Alta el primer sábado de cada mes.
Tercer intento en Plasencia para reparar los baches del municipio tras fracasar 2 licitaciones previas. En el repaso a la actualidad local, además, las claves de la campaña del área de salud para prevenir picaduras de mosquitos y garrapatas. Esperanza Rodríguez.
El Ayuntamiento de Plasencia recurre a un contrato de 47.000 euros para acometer las reparaciones de firme más urgentes. Es la tercera vía que explora el consistorio en 4 meses tras quedar desierta una primera licitación de 400.000 euros y ser anulada una adjudicación de emergencia. El deterioro de las calles tras las lluvias del inicio del año es una de las principales quejas vecinales, mientras que el plan integral de asfaltado continúa parado a la espera de reparar la maquinaria necesaria. Por otra parte, el área de salud de Plasencia ha reforzado durante el comienzo del verano la prevención frente a mosquitos y garrapatas a través de puestos informativos en mercados y centros sanitarios. Los profesionales recomiendan vestir ropa clara de manga larga en el campo, revisar la piel y a las mascotas y eliminar cualquier acumulación de agua estancada en el entorno doméstico para evitar la reproducción de insectos.
En Cáceres, las escuelas deportivas y actividades grupales del ayuntamiento amplían su oferta y van a llegar a 2.700 vecinos. Charo López.
La próxima temporada 2026-2027 trae nuevas modalidades urbanas muy solicitadas, como calistenia, parkour o skate. Se ofertarán en total 2.704 plazas distribuidas en 163 grupos y se abre a los chicos de 13 a 16 años para garantizar que los adolescentes también tienen una alternativa de ocio saludable y a colectivos que pedían deporte municipal inclusivo y adaptado. Por primera vez se crea un grupo adaptado de 20 plazas en el pabellón Juan Serrano Macayo para personas con certificado de discapacidad reconocida. Noelia Rodríguez, concejala de Deportes.
Y es que queremos que el deporte en Cáceres sea algo por lo que nos ha sido reconocido como Ciudad Europea del Deporte en este año 2026. Sea verdaderamente universal, accesible para todos y en igualdad de condiciones. Y escuchar a la ciudad también significa gestionar bien. Por eso vamos orientando los recursos. Dejamos de impartir danza y trail running, que registraban algunas pérdidas de alumnos, y vamos a resignar ese esfuerzo para abrir 45 las plazas de calistenia, de parkour y de skate.
Todo ello manteniendo los mismos precios, desde 9 euros al mes, con descuentos del 50% para familias numerosas y exenciones sociales. Las prescripciones estarán abiertas del 1 al 15 de septiembre.
Y en Mérida, el consistorio estrena una nueva web, mérida.es, plataforma más cercana, transparente, accesible y útil para la ciudadanía. Rocío Asensio.
Esta nueva web mejora la entrada a la información y simplifica el acceso a los servicios públicos. La navegación se articula en 5 grandes áreas: actualidad, la ciudad, ayuntamientos, servicios municipales y empleo y formación, haciendo el acceso más intuitivo. El portavoz municipal es Julio César Fuster.
Lleva funcionando un mes, ¿vale? Hemos detectado algunas pequeñas situaciones que hemos cambiado, pero una vez que ya esté estable la página web, que no tenga que tocarse ninguna configuración, pasaremos a la siguiente fase, que es la accesibilidad.
La nueva organización ha tenido en cuenta cuáles son los contenidos más consultados. Además, la página incorpora acceso directo a los servicios municipales que ofrecen respuesta inmediata.
Vamos ya con la actualidad de nuestros pueblos, que hoy nos trae Cristian Polanco. ¿Qué tal? Buenos días.
De nuevo.
Hablamos de Plenamunt, que clausura este miércoles el ciclo estival del Museo Bostel, en Malpartida de Cáceres.
Sí, el Festival Plenamunt pone hoy, miércoles, el broche final a esta séptima edición del ciclo veraniego bajo las estrellas del Museo Bostel de Malpartida de Cáceres. La cita tiene entrada gratuita, no hace falta reserva, y arranca a las 9:30 de la noche y ofrece una programación que combina música, danza, videoarte, fotografía, moda sostenible, gastronomía y actividades familiares. Está organizado por la Asociación de Recreación Histórica Extremeña Asociada y el encuentro busca unir arte, naturaleza y participación ciudadana, además de fomentar, como todas las ediciones, la concienciación medioambiental.
Un evento que se acaba de presentar, una nueva edición de la romería LGBTI Bellota Queer en Pasarón de la Vera.
Se celebra el 19 de septiembre. La iniciativa forma parte del proyecto Mi Pueblo También Es Mi Orgullo, impulsado por la Fundación Triángulo aquí en Extremadura y financiado por la Diputación de Cáceres. El Ayuntamiento de Pasarón ha destacado que la localidad tendrá sus puertas abiertas una vez más y desde el respeto a la diversidad pasarán una jornada divertida. La programación de la romería aún está por definir, pero sí se sabe que como cierre tendrá lugar el Festival Bellota Queer, que acercará a la localidad actuaciones musicales de artistas extremeños de aquí y también de ámbito nacional.
Y un último asunto, Cristian, nos lleva a la provincia de Badajoz. El castillo de Puebla de Alcocer va a protagonizar el cupón de la ONCE del próximo martes, del 4 de agosto.
El castillo es una de las fortalezas más emblemáticas de la provincia de Badajoz. 5 millones de cupones llevarán por toda España la imagen de este monumento, contribuyendo a la promoción del patrimonio histórico y cultural de Extremadura. Será el cupón del martes 4 de agosto con la imagen de este referente de arquitectura militar construido entre los siglos XII y XIII y remodelado en el siglo XV.
Miramos ya la actualidad nacional e internacional. Jorge Solís, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay, Luis? Buenos días.
Han detenido al hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja delante de sus hijos menores. Ha ocurrido en Barcelona.
Sí, ocurrió la pasada tarde. La víctima de 34 años y nacionalidad brasileña fue encontrada gravemente herida y los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida. En la vivienda estaban sus dos hijos de 4 y 8 años que presenciaron el crimen. El presunto agresor venezolano y que también tendría nacionalidad española huyó tras el ataque e incendió un vehículo durante su fuga, aunque ya ha sido detenido a primeras horas de hoy. De confirmarse el caso como violencia de género, serían 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año. El 016 ofrece atención gratuita a las víctimas, no deja rastro en la factura y puede consultarse las 24 horas del día.
Por cierto, que Igualdad pide que se refuerce la protección de las víctimas de violencia machista que soliciten retirar una denuncia o una orden de protección.
Sí, es un resultado del Comité de Crisis de Igualdad que ha analizado este martes los asesinatos machistas registrados durante junio y julio. Según los datos oficiales, son al menos 9. Ante esta situación se plantean priorizar la seguridad de las mujeres que quieran retirar una denuncia o una medida de protección. El Ministerio considera que estas decisiones pueden producirse bajo presión y, por tanto, la víctima puede no actuar con plena libertad.
Y en su balance del curso político, Pedro Sánchez carga contra el negacionismo climático de Partido Popular y Vox, dice, y defiende a su familia por las causas judiciales. Los populares acusan a Sánchez de ofrecer un balance, dice, de triunfalismo insultante.
Eso es, el presidente del gobierno ha vuelto a reclamar un pacto de Estado frente a la emergencia climática y ha acusado a PP y Vox de alimentar el negacionismo y la desinformación sobre sus causas. Además, ha defendido a su hermano David Sánchez y a su esposa Begoña Gómez.
De estrategias lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad, y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del gobierno.
Sánchez también mantiene su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra. El presidente dice que va a agotar la legislatura, que presentará los presupuestos y que retomará en septiembre el decreto de vivienda. Por su parte, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, acusa a Sánchez de ofrecer un balance de triunfalismo insultante.
El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción. Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo.
Dos empleadas,
o delinquiendo.
Dos empleadas del PSOE, decíamos, señalan a Cerdán como la persona que autorizó los gastos y la entrada de Leire 10 en la sede del partido.
Sí, aseguran que Cerdán autorizaba la compra de billetes para Díez pagados por el partido y sus accesos al aparcamiento de Ferraz, algo reservado habitualmente a miembros de la Ejecutiva. También ha señalado que tuvieron constancia de 3 o 4 reuniones de Díez con Cerdán fuera de la agenda oficial, aunque la UCO cifra esos encuentros en torno a 18. Las dos empleadas han accedido a que la Guardia Civil copie parte del contenido de sus teléfonos para analizar sus comunicaciones.
El gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental.
Sí, el Supremo confirmó en 2025 la condena por adjudicar y fraccionar contratos cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas y descartó aplicarle la ley de amnistía. El indulto sigue ahora la propuesta del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró que la pena de cárcel era excesiva. Junts ha criticado la sentencia y asegura que el indulto no repara el perjuicio causado a la expresidenta del Parlamento.
El fuerte terremoto de magnitud 6,8 que sacudía este martes el sur de Japón deja ya al menos 13 muertos y miles de evacuados.
Sí, el seísmo ha golpeado especialmente la isla de Kyushu, donde 3 personas han muerto por el derrumbe parcial de un centro comercial. Las autoridades mantienen las labores de rescate porque todavía hay personas atrapadas. Unas 10.000 personas han sido evacuadas y alrededor de 36.000 hogares continúan sin electricidad.
Estados Unidos, por otro lado, asegura haber frustrado un ataque sorpresa de Irán contra sus bases en Jordania, coincidiendo con la visita del líder israelí Benjamín Netanyahu a Washington.
Sí, en paralelo Estados Unidos y Arabia Saudí han bombardeado también posiciones de grupos alineados con Irán en Irak en respuesta a los ataques con drones de las últimas horas. Trump advierte de que volverá a una acción militar intensa si la vía diplomática con Teherán no avanza rápidamente. El petróleo sube hasta ahora casi un 4% hasta los $87 por barril.
Y acabamos en Portugal, donde la policía investiga la presunta entrada y robo de documentos en el despacho del líder del partido de extrema derecha, Chega, en el Parlamento.
Sí, el líder de Chega asegura que han desaparecido documentos, memorias USB y algunos objetos personales. Entre la documentación sustraída habría información relacionada con el gobierno, en concreto con el ministro de Administración Interna, Luis Neves. Ventura ha vinculado el episodio con informaciones que asegura tener sobre Neves, aunque no ha acusado a nadie todavía directamente. La policía judicial ha abierto una investigación para determinar qué ha ocurrido y a quién puede estar detrás del robo en el despacho.
Julio caliente, quema al más valiente.
Bueno, pues parece que este miércoles viene un poquito menos caliente que los días previos, Carlos.
Seguimos Benito. Metidos de lleno en este episodio de calor y hoy volverá a ser una jornada con temperaturas muy altas. Ninguna sorpresa para este tramo central de la canícula. Por otra parte, aunque la buena noticia sí es que para este miércoles ya no solo no van a subir los termómetros más de lo que lo hicieron ayer, sino que incluso apuntan a la baja, un descenso que de momento solo vamos a notar en las máximas, porque la mañana, tras una noche y madrugada algo más sofocantes, nos deja mínimas hoy que apenas bajan de los 20, 22 o hasta de los 24 grados en la mayoría de las estaciones. Eso sí, decíamos, a lo largo de la tarde hoy ya costará superar, por ejemplo, los 36, 38 grados en las comarcas del tercio occidental. Máximas por estas zonas, llanos de Olivenza, Baldíos, Vegas Bajas incluso, o por el Tajo Internacional y la Sierra de San Pedro, y hacia el noroeste unos 2 o 3 grados por debajo de las de la tarde de ayer. De todas formas, hacia el centro y en el este, más, cuanto más hacia el extremo oriental nos movamos, menos se va a notar esta bajada, y por estas zonas aún superaremos hoy no solo esos 38, sino los 39 y puntualmente incluso hasta la raya de los 40, unos valores todos que harán que por tercer día consecutivo hoy vuelvan a activarse también avisos por calor en toda la región, avisos amarillos para esta tarde en todas las comarcas, salvo en el extremo sur. Precaución a pesar de todo y ojo también con los riesgos de incendio, porque aunque bajan las temperaturas, la presencia de un viento hoy ya de sur y suroeste incluso, que nos va a dejar rachas moderadas o entre moderadas y fuertes de nuevo, mantendrá en niveles muy altos o extremos esos riesgos en prácticamente toda Extremadura. En un día que se levanta con el cielo despejado, aunque a lo largo de esta primera mitad de la mañana sí se acercan algunas nubes bajas por el sur, y que será soleado de nuevo en toda la región, ya con bastante menos presencia de ese humo de los incendios del centro peninsular.
Nos asomamos ahora a la información del servicio público. Volvemos a saludar a Rocío Asensio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y hay que hablar, por suerte, de otra pequeña, aunque sea pequeña, bajada del precio de la electricidad en el día de hoy.
Efectivamente, porque hoy el precio medio de la electricidad es de 120,43 euros el megavatio hora, como bien has dicho, una ligera disminución respecto al día anterior. Los precios máximos de hoy se encontrarán entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, con unos 216,36 euros, y las tarifas más bajas se concentran entre las 12 y las 4 de la tarde, con 3,2 céntimos el megavatio hora.
¿Y qué precios esperamos que tengan hoy los combustibles?
Pues se mantienen los mismos precios de ayer. Para el gasoil, el diésel, 1,76 euros el litro, y para la gasolina, 1,85 euros el litro.
Información que también nos interesa: ¿dónde podemos donar sangre en esta jornada?
Como ya es habitual, entre las 6 y las 10 de la noche en Villalba de los Barros, Lobón y Mirabel.
¿Y qué ofertas de empleo destacamos en este día?
Pues en Badajoz buscan trabajador social para la Gerencia Territorial de Justicia en Extremadura, en Carrascalejo un fisioterapeuta para la Residencia de Mayores, y en Casas de Reina y Calera de León un vigilante para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Once minutos para las 9 de la mañana. Vamos a echar el habitual vistazo a los titulares destacados de la prensa digital. Consuelo Carrasco, ¿qué tal?
Buenas. Muy buenas.
Otra vez. Vamos a empezar por nosotros, por canalextremadura.es.
Leemos que el incremento del desempleo, según la última EPA, preocupa a sindicatos y patronales en nuestra comunidad. El periódico Extremadura titula: el PP incorpora en sus consejerías partidas suprimidas por Vox en los presupuestos. Y en el Hoy, Extremadura entra en la cuarta ola de calor, 40 grados y riesgo extremo de incendios.
¿Qué nos cuentan hoy los digitales de fuera de nuestra comunidad?
En El País hablan de una gran catástrofe, pero no una sorpresa: el cóctel tras los incendios que asolan España. En El Mundo, el perejil, un hombre, desató el mayor incendio de España contratado por los ganaderos. En el ABC, el gobierno elude el debate a alto nivel con las autonomías sobre prevención de incendios desde 2022, y en La Razón se desmarcan: Sánchez intenta tapar la corrupción con su legado.
Ya saben que también nos gusta darle una vueltecita a los digitales deportivos. ¿Qué nos traen?
En el Marca, el exentrenador del Madrid, Arbeloa, aprieta por Gonzalo. Y en Mundo Deportivo, casos abiertos en el Barça.
Muchos frentes abiertos en esta pretemporada, muchas incógnitas por despejar en altas y bajas en los distintos equipos de fútbol como cada verano. Y terminamos la sección de hoy contándoles que es bueno tirarse al menos 12 pedos al día. Toma ya, lo hemos leído precisamente en el diario Hoy.
Los hay de muchos tipos, ya lo estás suponiendo. Algunos no hacen ruido y otros gran estruendo. ¿Y sabes qué provoca que hagan mucho ruido? Si salen muy deprisa y tienes un descuido.
¿Pero qué es esto? ¿Qué rap es este?
Es un rap para los niños, para que sepan cómo funciona el aparato digestivo.
El aparato digestivo, muy bien.
Sí, los expertos ya saben que te ibas a reír. Esto de hablar de pedos o nos causa vergüenza o risa, o ambas cosas a la vez. Los expertos recuerdan que las flatulencias son reacciones sanas que nuestro organismo necesita y que significan que el aparato digestivo funciona. El número de ventosidades, como dices, tiene que estar entre una y dos docenas al día. Un estudio científico australiano asegura que menos de 12 cuescos puede ser síntoma de un tránsito intestinal alterado.
Así que hay que preocuparse, ¿no?
Hay que preocuparse. Comes poca fibra, tienes pocas bacterias sanas en el colon. Ojito, la cosa es como sigue. Comes fibra a través de manzanas, legumbres, brócoli, frutos rojos. Fermenta esa fibra y produce los gases de ácidos grasos de cadena corta que se llaman butirato, acetato o lactato. Y cuantos más gases de ese tipo tengas, mejor para ti y para tu organismo. Si te tiras pocos pedos al cabo del día, puede significar o que te falta energía, o que tienes problemas digestivos, menstruales, ansiedad, dificultad para dormir. Otra historia es, Luis, el olor que tengan. Eso va a depender, lógicamente, de lo que comamos. Si apestan cual bomba fétida, significará que hay más bacterias de las que fermentan las proteínas de origen animal. Y eso, señoras y señores, tampoco es bueno. A ver, tampoco te veo yo a ti con un contador a ver cuántos pedos te tiras al día.
Pues no, tampoco lo cuenta uno.
Pero bueno, así más menos grosso modo, pues
los estrictamente necesarios y ya está.
Qué diplomático.
Pero vamos,
eres.
Como dirían los argentinos, esto es hablar al pedo, ¿no?
Lo malo es tener todos, de hacer el número y tener todos los síntomas antes de que has dicho después. Es decir, las dos cosas.
Ya, sí, eso ya sería, eso es peor.
Sería
peor.
Terrible.
Bueno.
Que nada, que con viento fresco llega el deporte. (Risa) Y tras la medalla de Extremadura, Guillermo Gracia, la atención hoy se pone en el atletismo. Esta mañana vamos a conocer qué atletas van a estar en el europeo de Birmingham, donde puede haber hasta 5 extremeños. Iván Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Ya asegura la participación de Laura Luengo y de Jorge González en maratón. Hoy se pueden sumar 3 nombres más a esa lista. Con la mínima están David Barroso y Jorge Hernández. Hernández rubricaba su marca en el Campeonato de España, lograba la medalla de plata y se sitúa con el tercer mejor tiempo del año. Eso en principio debe garantizar su presencia. Seguro va a estar en el relevo 4x100. Y más que garantizada está la convocatoria de David Barroso como campeón de España del 800 y mejor marca española del año.
Con muchas ganas. Sí que es verdad que vamos con muy buena marca dentro de los europeos y al final solamente te crea ahí el gusanillo de que lo puedes hacer bien. Entonces, bueno, nosotros pues vamos a lucharlo a tope.
La principal incógnita en la lista de Peiró es la presencia de David García Zurita, el pacense, bronce en el nacional, no tiene mínima individual y todo depende de la inclusión del 4x400 masculino en la convocatoria o el mixto. A las 12 del mediodía saldremos de dudas. Ya en fútbol, nueva derrota del Mérida en pretemporada, 2-0 en Lisboa ante el Al-Nassr. Sigue sin marcar el Mérida, aunque las conclusiones del vestuario en este segundo encuentro son positivas. Javi Areso, jugador del Mérida.
Veo que cada día hay más automatismos y que el equipo está más junto. Hemos estado, sobre todo en la defensa, hemos dado pasos adelante hoy ante un equipo que es fuerte, que ya viene rodado y bueno, creo que, ya te digo, las sensaciones son buenas y es cuestión de ir creciendo cada día hasta el principio de liga.
El Mérida volverá a jugar el sábado en el Romano ante el Betis Deportivo. Por su parte, Cacereño, Extremadura y Coria juegan hoy. El Extremadura visita el Villafranca. El Cacereño se enfrentará al Villanovense en Las Vegas Altas y el Coria se traslada a Los Ángeles de San Rafael para medirse al Valladolid B. Veremos si el nuevo fichaje, Alberto Moreno, cuenta con minutos tras realizar ayer su primer entrenamiento a las órdenes de Ray. Moreno llega del Alavés B para fortalecer el centro del campo y cuenta con experiencia en esta primera federación. Y en segunda, ya es oficial la inscripción del Badajoz en la categoría tras completar toda la documentación requerida por la Federación Española. Ya en baloncesto, el Cáceres cierra su plantilla. El equipo cacereño firmaba ayer al pívot Thierry Sagna, senegalés, que el año pasado militó en segunda FEP con el Biele. Promedió 8 puntos y 6 rebotes. Con la llegada de Sagna, el Cáceres tiene 11 jugadores y así cierra su plantilla de temporada. Luis Parejo es el director general del Cáceres.
Sinceramente, muy, muy contento. Estamos fichando y hemos podido conseguir a los jugadores que teníamos marcados como primer objetivo en cada una de las posiciones. Súper contentos con la confección de la plantilla.
El Cáceres ya tiene hecho el equipo. El BCB, por su parte, cerraba su segundo refuerzo. Un viejo conocido, Nico Rakosevic, será la referencia exterior del equipo de Pablo Cuevas. Por cierto, Rakosevic va a debutar con el BCB ante su ex-equipo, el Cáceres, en el primer duelo de Copa de España. Habrá derbi el 12 de septiembre en la Granadilla. Ayer se sortearon los calendarios tanto de Copa como de Liga. En Liga, Badajoz y Cáceres debutarán fuera de casa el 3 de octubre. Van a despedir los dos la fase regular enfrentándose entre sí en el multiusos el 10 de abril. En Liga Challenge, el Alcáceres da los primeros pasos de cara a la nueva temporada. El club ha sacado la campaña de abonos. El precio máximo es 70 euros. En las próximas horas se conocerán los primeros nombres de la plantilla. Y en pádel, pleno de victorias extremeñas ayer en el P1 de Pretoria. José Diestro, Antonio Fernández y Lorena Rufo lograban pasar a octavos de final. Diestro y Fernández volverán a jugar hoy. Rufo lo hará mañana junto a José María, Paula José María, que debutará mañana en el torneo. Mientras que fuera de la región hay un nombre propio, además extremeño, Alex Ciria, que fue titular ayer en la victoria del Real Madrid ante el Leganés en el primer amistoso del verano.
Vamos a ver si tiene un huequecito el extremeño en los planes de Mou. A veremos a ver qué pasa.
Esperemos.
Le va a costar, contando con minutos. Vamos a soñar, ¿por qué no? Gracias, compañero. Vamos ya con nuestro cierre cultural. Carlos Sobera lidera el reparto de La Comedia de la Olla, la nueva obra del Festival de Mérida. Lleva el tiempo de las comedias y qué mejor que comenzar con un Plauto. Se estrena esta misma noche. Olga Ayuso.
Y es una comedia de enredo de las típicas, la hemos visto varias veces ya en el festival. Un avaro, muy avaro, que tiene dos hijos, un chico y una chica. El chico está enamorado de otra joven en la que pone los ojos su padre. Mira por dónde.
¡Estira la dote! ¡Pero padre, pero si ella misma es la fortuna encarnada en mujer!
¡Magnífico!
Me encanta que pienses igual que yo, porque estoy completamente resuelto a casarme con Pompina.
¿Cómo? ¿Casarte tú con Pompina?
Sí.
Y a la chica la quiere casar con un viejales también rico. Carlos Sobera nos cuenta el mensaje de la comedia de la olla.
Que Plauto ya hace 2300 años ponía la lupa sobre una de las contradicciones mayores que tiene el ser humano, y es que se preocupa más por el tener que por el ser. Y ese es el avaro, un tipo que solamente sabe reunir dinero, pero que podría reunir otras cosas, por ejemplo, poder, pero que es objeto de crítica y de chanza porque la gente lo que en el fondo quiere es valorar otras cosas, cómo se es, cómo se comporta, qué pensamientos, qué valores se ponen en ejercicio.
Juan Luis Iborra se estrena al frente de la obra en el Teatro Romano, es director de teatro pero también guionista de películas como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? O de series como Aquí no hay quien viva.
Para mí es mucho más fácil hacer un drama, ¿no? Hacer comedia tiene un ritmo interno complicado.
Se prevé lleno, es la misma compañía que Miles Gloriosus, que colgó 5 veces en los 5 días el cartel de No hay entradas, así que cómprenlas ya si se lo están pensando y así verán la historia de este avaro tan avaro.
Cuando un rico se pone así de amable con un pobre tan de repente, eso es que está buscando algo. Para mí que estos ya saben lo de la olla con las moneditas y por eso me saludan tan atentos.
¿Qué, cómo te trata la vida?
Pues de salud regular. Ahora, de lo que voy mal de solemnidad es de dinero.
Nos vamos con música de la obra. Escuchen.
Así despedimos esta primera hora del tramo de actualidad de este informativo Primera Hora.